Bienvenidos al programa Ciencia Concienciados. Les habla Héctor Álvarez. Como siempre, les traemos noticias sobre ciencia de máxima actualidad. En breves conectaremos con nuestro periodista José Alberto, quien nos va a contar las novedades en astronomía. Pero antes, les vamos a sorprender con dos noticias del ámbito de la salud. Desde la ciudad alemana de Leipzig, nuestra compañera Claudia. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, Héctor. El Alzheimer es una enfermedad que provoca graves daños en la memoria. Sorprendentemente, gran parte de los enfermos conservan sus recuerdos musicales aun en las fases más tardías. Ahora, un estudio señala que guardamos la música en áreas cerebrales diferentes de la del resto de los recuerdos. El lóbulo temporal, la parte del cerebro que va desde la sien hasta la zona posterior del oído, es como la discoteca de los humanos. Ahí se gestiona nuestra memoria auditiva. Aunque en esta zona también sufre antes los riesgos del Alzheimer. ¿Cómo algunos pacientes son capaces de tararear temas que triunfaron cuando ellos todavía podían recordar? Investigadores europeos realizaron un experimento y observaron que muchos enfermos no saben ni su nombre, pero reconocen perfectamente las canciones que más les emocionaron. Según Fátima Pérez Robledo, musicoterapeuta de la Fundación Alzheimer España, los recuerdos que más perduran son los que están ligados a una vivencia emocional intensa. La música está muy ligada con las emociones y son puerta al recuerdo. Los resultados del estudio vienen a confirmar su práctica cotidiana. Muchos de los enfermos no recuerdan el nombre de un familiar, pero sí la letra de una canción. Sin saber muy bien por qué, la música es una de las pocas armas para hacer frente al avance del Alzheimer.
Muchas gracias, Claudia. Y ahora nos vamos con nuestra veterana periodista, Luisa. Ella nos va a informar sobre los últimos avances en la carrera por realizar el primer trasplante de cabeza. ¿Qué nos traes, Luisa?
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a nuestros oyentes. Una vez más les traemos nueva información acerca de salud, profundizando en el ámbito de los trasplantes. Nos afirma Sergio Canavero, neurocirujano de Turín, Italia, que ya hay fecha del primer trasplante de cabeza para el año 2017. El experto aseguró además que gracias a esto cualquier paciente podrá combatir distintos tipos de cáncer y degeneración nerviosa. Su proyecto se basa principalmente en la unión de la espina dorsal de la cabeza con la espina dorsal del cuerpo mediante una sustancia química. Tras ello, realizar una unión y sutura de músculos y vasos sanguíneos. Y atención, el paciente trasplantado deberá permanecer 4 semanas en coma, de forma que se impida cualquier tipo de movimiento para permitir la generación de nuevas conexiones nerviosas. No obstante, parece ver la luz de este proceso, ya que tras el coma el paciente podrá hablar y mover la cabeza, mas no podrá caminar hasta al menos un año después de la intervención. Y bueno, Héctor, aunque la técnica parece estar prácticamente desarrollada, es cierto que se ha desatado una especial controversia en sectores sociales y profesionales, los cuales, como muchos de nuestros oyentes, ya están cuestionando el proceso desde un punto de vista ético y técnico.
Muy interesante. Y desde las Canarias nos retransmite José Alberto. Hola, compañero.
Buenas tardes. El pasado 15 de junio, el Gran Telescopio Canarias percibió un aumento brusco de brillo a muy altas energías que correspondía con el despertar del agujero negro del sistema binario V404, que está compuesto por dicho agujero negro y una estrella que orbitan uno alrededor de la otra. Este despertar suele tener lugar una vez cada 25 años. Este fenómeno, situado en la constelación del Cisne, en la Vía Láctea, a casi 8.000 años luz, se ha convertido en uno de los temas centrales de la Semana Europea de la Astronomía y las Ciencias del Espacio. Debido a la relevancia de este acontecimiento, los investigadores Teo Muñoz Darias, Jorge Casares y Daniel Mata Sánchez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, llevan trabajando en este instituto desde el día 17. Esta ha sido la primera vez que se ha observado con tanta precisión como un agujero negro devora masa de su estrella vecina.
Importante descubrimiento, sí señor. Pero no acaba ahí. Continuando con la noticia y adentrándonos en los mayores misterios del universo, conectamos con nuestra reportera Ana González.
Pues efectivamente, Héctor. Y es que desde que en los años 90 se descubriera que las galaxias se alejan unas de otras movidas con la energía oscura, las investigaciones acerca de este tema parecían castigadas al olvido, aunque este fenómeno suponga alrededor del 70% de nuestro universo. Viendo este panorama, ¿quién nos iba a decir a nosotros, los españoles, que el más innovador avance en la materia iba a tener origen en nuestro país, más concretamente en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma? Allí, el pasado 3 de junio, se inauguró la cámara PAU para el estudio de la aceleración del universo, pionera debido a sus innovadoras técnicas de observación y tecnología incorporada. Construido en fibra de carbono, este aparato de más de 270 kilos de peso es capaz de registrar 50.000 cuerpos celestes simultáneamente. los científicos al mando del proyecto, dirigidos por Enrique Fernández, ya están deseando poder ponerla en funcionamiento para poder así arrojar más luz sobre el misterio que la expansión del universo supone para nosotros.
Muy bien. Por otra parte, en la sección de psicología trataremos un tema curioso como es el aburrimiento, y de este tema nos va a hablar nuestro prestigioso periodista Emilio Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy trataremos un tema curioso como es el aburrimiento, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podemos vencerlo sin movernos del sofá? ¿Es perjudicial aburrirse? Para responder estas cuestiones hemos contado con el psicólogo José Elías, según el cual no hacer nada nos permite ser creativos, entrando así en nuestro interior y dejar la mente libre, potenciando nuestra capacidad cognitiva. Y con el doctor José Antonio López, quien diferencia entre perder el tiempo y aburrirse. En ocasiones, el aburrimiento produce cansancio, incapacidad para experimentar placer o puede incluso llegar a producir trastornos del sueño, por lo que se puede confundir con la depresión y el estrés. Cuando el aburrimiento es crónico, están implicados dos circuitos neuronales concretos, los activadores que motivan el movimiento y los inhibidores que nos paran cuando hay un problema o peligro. Para que el cerebro funcione correctamente debe darse un equilibrio entre ambos sistemas. Ya saben, oyentes, aburrirse no está del todo mal, ya que es indispensable para que el cerebro desarrolle correctamente su actividad, hecho que veremos reflejado día a día.
Realmente ha sido una información reveladora. Y dentro de este ámbito se encuentra la noticia que nos trae Lucía Cardona. ¿De qué trata la noticia, Lucía?
Buenas tardes, Héctor. Como tú has dicho, voy a empezar hablando sobre una nueva investigación que se ha hecho sobre cómo y quién sufre mayoritariamente dependencia emocional, debido a las nuevas tecnologías como WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Primero de todo, aclarar que la dependencia emocional es una patología que causa una necesidad enfermiza de cuidado y protección en contextos diversos, ya sea el familiar, laboral o académico, cuyo resultado provoca una falta de autonomía en la persona. Así, basándose en estudios estadísticos, la doctora Fernández Marcote afirma que son los adolescentes los más afectados, en especial las chicas. Antes, por ejemplo, cuando se perdía una relación, siempre había un periodo de distanciamiento que favorecía la reconstrucción de la vida de la persona. Ahora, sin embargo, existe la posibilidad de saber algo de la otra persona, espiar su Facebook, revisar su última conexión de WhatsApp o mirar sus fotos de las vacaciones. Y eso afecta negativamente a la persona, empeorando así sus relaciones familiares y de amigos. Por eso recomendamos a los jóvenes que hagan un uso moderado de las nuevas tecnologías con la posible ayuda de sus padres, para así evitar sufrir problemas de este tipo.
Y para acabar con un tema muy novedoso, nuestros compañeros María y Jerónimo nos hablarán sobre el mundo de los drones.
Efectivamente, Héctor, y querrás saber en primer lugar qué son los drones.
Pues sí, entonces, ¿qué son los drones?
Los drones son aeronaves de tamaño pequeño o mediano que se controlan de forma remota y no llevan tripulación. Son utilizados en tareas que pueden ser demasiado peligrosas para una persona o requieren un nivel de exactitud que solo logra la tecnología. Están equipados con equipos de última generación tecnológica.
¿Y cuáles podrían ser algunas de esas tareas?
Bueno, algunos de los usos de estos robots son el control de animales en peligro de extinción. Sirven también en investigaciones arqueológicas, para la manipulación de materiales nocivos, vigilancia fronterizas, etc.
Vaya, pensaba que solo servían como forma de diversión. He oído que últimamente se han utilizado en operaciones de rescate, ¿no es cierto?
Así es. Gracias a ellos se puede cartografiar la zona en la que se ha de efectuar el rescate y gracias a sus cámaras térmicas ayudan a la localización de los desaparecidos. Los drones ya son una realidad en estas tareas. La Unión Europea los considera parte fundamental en estas situaciones y ya está apostando por ellos para combatir diversos desastres naturales, como los terremotos y las inundaciones.
Entonces, en la última catástrofe de Nepal, habrán jugado un papel muy importante, ¿no?
Pues sí, con ellos se pudo ver con total precisión la devastación que provocó el terremoto de Nepal. Estos aparatos muchas veces son la única forma de llegar hasta personas aisladas de la montaña, operaciones que salvan vidas porque son capaces de llevar paquetes con agua y comida, para que los supervivientes aguanten hasta que puedan acceder los equipos de emergencia. Podemos estar orgullosos, ya que estas tragedias, sin la ayuda de los drones, serían aún más difíciles de resolver. Es de agradecer que los científicos de hoy en día se impliquen a la hora de ayudar e intentar resolver los problemas de la sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Muchas gracias por su aportación al programa.
Gracias por poder explicar un poco qué son los drones y algunos de sus usos. Espero que la información haya sido útil y que haya una próxima vez para poder explicar cualquier tema sobre el que sintáis curiosidad. Un saludo, Héctor.
Y por último, también abarcando el tema de los drones, tenemos a Jerónimo y le damos paso.
Resulta que se han convertido en una herramienta para acabar con los tramposos en la selectividad que realizan los estudiantes de China. Se han puesto en funcionamiento en la provincia de Luoyang, interceptando señales de radio que entran y salen de las salas de exámenes. Los drones vuelan a unos 500 metros de altura y captan unas frecuencias en un radio de 498 kilómetros, por lo que es bastante complicado copiar con esos aparatos rondando. ¿No te parece, Héctor?
Pues la verdad es que sí, no tiene pinta de ser nada fácil. Pero cuéntanos, ¿qué consecuencias traería el hecho de ser pillado in fraganti?
Según las normas implantadas por el gobierno asiático, los alumnos que sean cazados por los drones podrán ser enjuiciados y multados. Además, serán apartados de este examen durante 3 años, mientras que si la suspenden podrán intentarlo al año siguiente. No poder acudir a la universidad resulta un desprestigio de la cultura de ese país. De esta manera, a pesar de la presión que sienten los estudiantes chinos, no es recomendable intentar hacer trampas, ya que la función de los drones es decisiva y tajante.
Y acabamos el programa de hoy animándoles a colaborar en el programa de becas FECIT, en el que participan estudiantes de primero de bachillerato y de cuarto de la ESO de toda España con unos espléndidos expedientes académicos, con el objetivo de introducirles en el ámbito de la investigación científica.